Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Siete minutos de la mañana, arrancamos esta última hora del martes 29 de diciembre en el Buenos Días Madrid, que vamos a exprimir al máximo. Hay que disfrutar de cada segundito que tengamos y lo hacemos en vuestra compañía. Aquí estamos, pues eso, el equipo de guardia de esta semana: Belén Almoracid, Juanjo Ceballos, Carlos Honorato. Le mandamos un beso a Gloria.
Besito.
A Gloria Talavera. Y servidora, Nieves Ortiz, que... Vamos a empezar hablando de alguien que se ha ido.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú.
Porque aquí en el estudio estamos los que estamos. Pero en sus casas, en sus trabajos,
hay gente, ¿no?
En su coche,
hay personas
con la radio puesta,
con sentimientos.
Con sentimientos.
Por cierto, que esta tarde va a llover, ¿eh? Lo han dicho los de meteorología. No, a ver, siento quitar la mística, pero que va a pasar y que incluso en la sierra puede haber nieve.
Sí,
ya
sí,
lo digo.
Pues eso está bien, porque además hoy que no he pillado balazo a Antonio López, pues me viene fenomenal. Bueno, pues nos pide esta canción Víctor, a través del 628-091-117, porque, claro, a él le hacía ilusión recordando el momento en el que hacía los típicos viajes de verano, donde conocía la música que ponían sus padres, lógicamente.
Esos viajes.
Ha reconocido que ha tenido que buscar en Google el título, ¿no? Títulos así, porque...
O sea, su padre le ponía esta música y mi padre me ponía los chistes de Arévalo. Voy a denunciar a mi padre. No puede ser.
Bueno, pues mira, otra que recordaba era el Somos Novios, pero esta que no habíamos escuchado, esta tarde vi llover, es uno de los clásicos de Armando Manzanero, que recordamos falleció ayer con 85 años después de varios días afectado por el COVID.
Yo no sé cuánto me quieres.
¿Cuánto me quieres, Carlos?
Mucho, ya sabes.
Como la trucha del trucho. O me engañas.
No, nunca.
Bueno, no me engañes con la encuesta, ¿eh?
No, la encuesta, la mira, arriba. Estoy aquí actualizando. La encuesta de hoy en Buenos Días Madrid, ya sabes que está en nuestro Twitter, hasta la una de la tarde, @buenosdiasom, es sobre la palabra del año 2020. La Fundeu ha elegido confinamiento como la palabra de este año 2020, al que le quedan menos de 60 horas. Bueno, pues nosotros hemos propuesto cuatro palabras, está confinamiento también entre ellas, pero además coronavirus, teletrabajo y conspiranoia. Y me han hecho caso y han elegido ya algunas personas conspiranoia.
Ah, mira, que ayer te boicotearon un poquito, ¿sí? Que te habías apostado algo.
Me boicotean, claro. Me boicotean todos los días. Bueno, conspiranoia está en el último puesto, pero ya tiene 11% de oyentes que prefieren esta palabra como las del año 2020. Teletrabajo tiene el 16%. Confinamiento el 26% y sigue ganando coronavirus con el 47%. Así que para nuestros oyentes, el año 2020 es el año del coronavirus.
Pues el año del coronavirus, que por desgracia estamos viviendo y que bien podría ser argumento de una película y de cine, precisamente vamos a hablar. Porque podría ser el año del coronavirus o el año del confinamiento. Ajá. Pero del que vamos a hablar ahora es un documental interesantísimo que se llama El año del descubrimiento.
¿Qué le parece a usted esta movilización? ¿Cómo lo aceptan ustedes?
Pues hombre, la aceptamos, pues no sé, con justicia, pensando de que eso es muy justo lo que estos señores están manifestando. Porque después de tantos años que están llevando en la empresa, de que de buenas a primeras se vean en la calle, pues lo consideramos, ya le digo, que no es una cosa normal. Puesto que yo pienso que el gobierno tenía que estudiar y tomar sus medidas de precaución para que esto no surgiera. se puede decir por la radio que la violencia engendra violencia y recibirnos con la cadena cerrada de la delegación y un cordón de policía, eso sí engendra violencia. Y lo que engendra violencia son los intentos de dejar a la gente en la calle sin trabajo. Es lo que depende del sustento de su familia.
Bueno, pues el año del descubrimiento, que por cierto está nominada en 4 categorías de los premios Feroz, se estrenó en noviembre y nos traslada hasta 1992. De este documental vamos a hablar con Luis Ferrón, que es el productor. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, y enhorabuena, porque los premios Feroz, la verdad es que, no sé si yo me equivoco, y tú que sabes muchísimo de cine, pero se suele decir que son como la antesala, ¿no?, a las nominaciones de los Goya.
Sí, bueno, claro, sí, son vienen antes, ¿no?, y bueno, tienen ese referente de los premios de los Globos de Oro que da la prensa extranjera en Hollywood, y bueno, sí, es como esa antesala, ¿no?, de los Goya.
Bueno, bien, ¿eh? De momento esas 4 nominaciones, ¿en qué categorías, por cierto?
Pues estamos en Mejor Documental y bueno, lo realmente sorprendente es que estamos en Mejor Guión, Mejor Dirección y también en Mejor Película Dramática, siendo el primer documental que opta en Los Feroz a Mejor Película Dramática, porque ya hace un par de años hubo una película que optó a comedia, un documental, pero bueno, es la primera vez que una película documental opta al premio de Mejor Película Dramática, Los Feroz.
Sí, película dramática que además yo decía nos transporta a los años 90, en concreto a 1992, cuando estamos viviendo eventos pues, gloriosos, ¿no?, de la España. Pues teníamos los Juegos Olímpicos de Barcelona, con era Kobe, ¿no?, el muñeco.
Kobe.
Y luego estaba la Expo de Sevilla también, que en fin, eran dos grandísimos acontecimientos, todo vinculado ahí al quinto centenario del descubrimiento de América. De ahí entiendo lo del año del descubrimiento vinculado a lo que es el drama que vosotros, junto con, digo vosotros porque junto con Luis Ferrón, que es el productor, está Luis López Carrasco, que es el director, vais tramando, ¿no?, toda esta historia que además expone una realidad que ocurrió en esa época, 1992, y que, bueno, no sé si de alguna manera pasó un poco desapercibido o no se le dio la importancia que realmente tuvo.
Claro, el 92 era ese año, ¿no?, donde de repente España, ¿no?, se presentaba ante el mundo como ya un país moderno, una democracia consolidada, una economía potente, habíamos entrado en Europa y estaban esos factos sorprendentes y que seguro hicieron mucho por el país, de la Expo, de las Olimpiadas, pero también fue el año donde todavía se estaba terminando todo el proceso de reconversión industrial que fue necesario para que España entrara en la Comunidad Económica Europea entonces, después Unión Europea, y bueno, nuestra idea o nuestra intención era volver a hechos tal vez poco conocidos y también mirar cómo han quedado regiones después de muchísimos años, cómo las secuelas de esa reconversión siguen estando vigentes en la clase trabajadora, sobre todo.
Sí, al final la clase trabajadora que está en el centro y es como el que siempre paga el pato de todo lo que pasa, ¿no? Da igual que esto ocurra en 1992, luego hay una crisis que al final la sociedad efectivamente se ve afectadísima, pues como la del 2008. Ahora es verdad que estamos viviendo esta situación también especialmente crítica, no solamente lo sanitario sino lo económico, a la que seguramente sacaréis punta los luises. No sé si en vuestra imaginación ya ronda esta idea teniendo en cuenta la cantidad de material, ¿no? Y sobre todo hablando de dramas, lo que vosotros también, bueno, pues sois expertos, ¿no?, a la hora de narrar,
claro.
Igual os da por ahí y de pronto ya estáis pues, pensando en algo.
De hecho, bueno, todavía no, todavía estamos terminando de seguir distribuyendo la película, pero bueno, la película en cierto modo quiere conectar esa crisis que vino después del 92 con la crisis que tú estás comentando del 2008. Y yo creo que escuchando a los 45 o 46 protagonistas que hablan en la película, se ve claramente cómo ambas crisis están conectadas y seguro que van a estar conectadas con la siguiente, ¿no? Porque al final, pues hay estructuras y hay cosas que impone la economía o el modelo económico que se sufren de una forma especialmente violenta en las clases trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez en unos años nos atrevamos a mirar la actualidad o bueno, quién sabe, igual nos vamos hasta el futuro, quién sabe.
Sí, quién sabe. Ferran está vinculadísimo, es productor de esta película, de este documental, pero además creo que trabajas muy cerquita de nosotros, aquí en la Escuela de Cine, ¿no?
Pues sí, somos vecinos, soy gerente de la ECAM, de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, y sí, nos separa una plaza.
Nada, caminando a 5 minutos estamos. Oye, ¿y cómo está ahora con esta pandemia, aprovechando que estoy hablando contigo, de la situación del cine, bueno, y en particular también en la escuela, ¿no?
Bueno, yo creo que para todo el mundo está siendo complejo. Es cierto que el audiovisual y que sobre todo la ficción cinematográfica y televisiva en España está viviendo un muy buen momento, pues gracias a todo el talento que hay en España. Y además, pues al desembarco de las plataformas principales de nivel internacional que están haciendo que haya mucha producción en España pese a la pandemia. Obviamente está siendo más difícil todo porque, como bien sabemos todos, la capacidad de improvisación se nos ha quitado y todo supone mucha preparación previa, muchas medidas de seguridad y una especial atención en el momento que hay algún caso positivo, poder controlarlo para que poder seguir con la actividad presencial, ¿no? Que es algo fundamental tanto en la escuela de cine como en el audiovisual en general, que es prácticamente imposible hacerlo teletrabajando. Tal vez claro, preparar o postproducir se puede hacer en teletrabajo, pero lo que es rodar una película, por fuerza se tiene que hacer prácticamente en presencial, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nosotros te deseamos a ti y a todos los miembros que formáis parte de esa familia del cine, y en particular los que habéis hecho posible el año del descubrimiento, que tengáis mucha suerte. Oye, que las nominaciones os las llevéis para casa, pero en forma de premio, ¿eh?
Muchas gracias, a ver si es verdad.
Y que además luego ya hablaremos, porque igual nos dais alguna sorpresa. Yo decía lo de los Goya, pues ahí está la posibilidad, que la esperanza nunca se pierde. Un beso muy fuerte, bueno. Luis, y nada, y que este año sea muy bueno para todos y para el cine.
Pues un abrazo y feliz 2021.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Informes en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
El Paso.
Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey, la exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid, y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Yo tenía una amiga que siempre que, en fin, llegaba el 22, empezaba 22, 22, 22. Esto eran los humoristas, ¿no? Estos, el dúo Dinami, no, el dúo Sacapuntas.
El dúo Sacapuntas.
¿No? Me parece. Que sí. ¿Has visto qué bienvenida te doy con el 22, 22, 22?
Miguel Aguado. El dúo Dinámico cantaba un poquito mejor
el
que el dúo
Dinámico,
Sacapuntas.
Mira, ¿no? Estábamos hablando antes de las canciones de Spotify de 2020... No podía estar el Resistiré del dúo Dinámico, si la hemos estado, vamos.
Yo, es la
me ha
para
sorprendido,
mí es la canción.
Tenía que haber tenido miles y miles y miles y millones de reproducciones. Y tenemos por aquí a unas que yo no entiendo, Miguel.
A lo mejor no han sido en Spotify, pero las hemos cantado, porque el Resistiré lo hemos cantado todos. Bueno, eso es así.
Hemos hecho hasta vídeos aquí, que se los recuerden a este equipo. Bueno, Miguel Aguado, buenos días.
Muy buenos días.
Que estamos en unas fiestas en las que vamos a poner en la mesa pues lo mejor que tengamos, con las condiciones y las restricciones que ya sabemos todos, en la que, oye, pues se suele brindar, por ejemplo, más allá de con el cava y demás, nunca suele faltar una copita de vino. Y precisamente de vinos vamos a hablar hoy en Ecología de Andar por Casa contigo. Pero de unos vinos que respetan y como no puede ser de otra manera, hablando contigo del medio ambiente.
Claro, yo fíjate, iba a empezar diciendo me encantan los vinos, pero que no, entiéndame bien, con moderación, pero realmente tenemos unos vinos en España en general que son fantásticos en cuanto a innovación, aparte que son muy buenos, que son de los mejores del mundo, ¿por qué no decirlo? Por cierto, los de Madrid también son estupendos los que tenemos, pero en innovación, en grandes avances, etcétera, y que estamos a la cabeza, que eso sabes que siempre nos cuesta decirlo. Y bueno, pues uno de los indicadores más importantes es que los vinos sean lo más respetuosos con el medio ambiente en general. Pero ¿tú sabrías la diferencia entre, si te digo, un vino ecológico y una bodega sostenible? ¿Cuál podría ser?
Pues si te estoy liando. Soy sincera, bueno, me estás liando y espero que me des la respuesta, ¿eh?
Te la vamos a dar y te la voy a dar junto con Alfredo, que Alfredo Elías es responsable de mercados, pero de Circle, y han sacado un proyecto financiado y desarrollado con la Unión Europea que se llama Eco Wine y que nos va a diferenciar eso precisamente. Yo podría consumir un vino ecológico, por ejemplo, de California, pero yo creo que nos hacemos ya la idea que si la botella se recorre todo el mundo para venir hasta mi casa, hoy el vino a lo mejor es bueno, no lo pongo en duda, pero de sostenible tiene poco. Bueno, hay mucho más que hacer que simplemente, que ya es bastante, asegurar esa salud, esa calidad. De eso vamos a hablar con Alfredo y nos va a contar qué es esto de Eco Wine.
Bueno, vamos a saludarle. Alfredo, buenos días.
Buenos días, Miguel. Buenos días, Nieves. Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal? Igualmente. Hablando de vinos y hablando de medio ambiente, pues claro, no podía faltar Eco Pro Wine, porque estáis desarrollando una iniciativa que además está avalada por la Unión Europea, hasta donde me ha hecho llegar Miguel, y es una etiqueta que certifica, ¿no?, que las bodegas y los productores de vino se esfuerzan por hacer bien las cosas, que esto es lo que nos importa. Y efectivamente, claro, una cosa es la ecología, un vino ecológico, como bien decía Miguel, y otra cosa, que es por lo que vosotros abogáis, ¿no?, Alfredo, es los vinos sostenibles.
Sí, sí, además para nosotros ese matiz es cada vez más importante para el consumidor y lo celebramos. Y bueno, desde hace más o menos 8 años empezamos con un proyecto que estaba avalado por la Comisión Europea, que era el Ecoprobando original, que es donde se desarrolló todo el background científico para garantizar que esto, además de identificar, tiene un aval, una raíz fiable para el consumidor. Y luego estuvimos otros 4 años con el postproyecto, en donde la Fundación CIRCE, que nosotros somos un centro tecnológico de Zaragoza, somos aragoneses, pues estuvimos 4 años intentando garantizar también que no solo hay un aval científico en el momento de etiquetar una botella, una bodega entera, sino que además la metodología que nosotros trabajamos es lo menos intrusiva posible en la cotidianidad de la bodega, a sabiendas de que, bueno, estamos todos muy ocupados, estamos todos a mil cosas, y lo que no podemos hacer es que ser responsables sea un coste añadido a la bodega, ¿verdad? Entonces, estuvimos en el postproyecto esos 4 años, y bueno, al final, ya este año pudimos lanzarnos a la aventura, después de haber visto en el proyecto más de 90 bodegas europeas, con todas las garantías y con todas las herramientas para llegar al mercado y darles a los consumidores eso que ya están demandando, que es la sostenibilidad, no solo la ecología. Entonces, bueno, perdona, dime.
No, que iba a plantear, y era casi a modo que estabas diciendo, avalado por la Unión Europea, no solamente avalado, digamos que ha participado y ha mostrado interés, y por eso este proyecto tira adelante, utilizando criterios científicos y analizando de forma seria. Quiero decir que no es una etiqueta que pongamos simplemente. Nosotros siempre hablamos que hay etiquetas, digamos, las oficiales, para entendernos, un vino con denominación de origen, con sus estrellas de la Unión Europea, con sus estrellas o con su logo de la comunidad a la que corresponda. En ese caso no es una etiqueta más que tendría una botella, sino estamos hablando de todo un procedimiento para que yo como consumidor esté tranquilo. O sea, lo que no tengo que hacer es, yo quiero, como decía Nieves, yo quiero disfrutar de un buen vino, además sentirme bien con el planeta, pero lo que no voy a hacer es yo no voy a hacer análisis, lo hacéis vosotros, me aseguráis que ese vino que tengo en la mano además es respetuoso, ¿verdad?
Exactamente, de hecho lo que estudiamos son 18 indicadores propios de una metodología que es la aceptada por la Comisión, que se llama análisis de ciclo de vida. Esos 18 indicadores se dividen en impacto en la tierra, en el aire y en el agua, y un poco el desafío que había en el escenario de una bodega era garantizar que un único indicador era comparable, porque claro, una bodega puede tener más impacto en agua, otra bodega puede tener más impacto en la tierra. ¿Y cuál es mejor, no? Esa es la pregunta que quiere atender el consumidor. ¿Qué es mejor comprar? Entonces, bueno, este fue el primer desafío al que nos enfrentamos, y ahí está el aval, que de hecho, bueno, además de avalado, está financiado por la Comisión. Todo este estudio científico, por lo tanto, es patrimonio de la Comisión Europea, y nosotros desde la Fundación CIRCE somos quienes, bueno, podemos sacar adelante la certificación, que queremos que sea transeuropea. Por eso la importancia de la comparabilidad, no es lo mismo una bodega en Alemania que en Grecia o que en España, los impactos ambientales son diferentes, y las metodologías de trabajo también, lógicamente. Entonces, nos importaba mucho eso, y nos importaba la diferencia entre sostenible y ecológico, que es la que decías antes, si no me equivoco, Nieves, que, bueno, al final, una botella puede ser ecológica, y de la misma bodega y la botella de al lado puede no serlo. Sin embargo, para ser sostenible, sí que es verdad que es fundamental que toda la bodega lo sea. No puede haber una botella sostenible y otra que no lo sea dentro de la misma bodega. Entonces, esto, tenemos que el consumidor también quiere premiarlo, también quiere consumir ese vino de una bodega que hace el esfuerzo en su conjunto, que es un esfuerzo organizacional, es un esfuerzo desde la base hasta que entrega la botella en su distribución, en su canal habitual, ¿no?
Yo creo que has planteado, Alfredo, una cosa también muy importante, perdona que decir, porque me gusta resaltar también esos esfuerzos, y es, a veces caemos en tópicos, y fíjate que esta es la sección de ecología de andar por casa, pero a veces caemos en tópicos. Evidentemente no es lo mismo el consumo de agua o la repercusión al medio ambiente que tenga el consumo de agua de un vino en Galicia, por ejemplo, que un vino en Cádiz. Es obvio, el impacto medioambiental es distinto. Sin embargo, hay otros muchos aspectos. O sea, la bodega tiene que intentar ser sostenible en su propio entorno. Y esto me parece un factor muy, muy importante, que al final lo que dices, lo que llamamos el ciclo de vida del producto, que decías que es desde el inicio hasta que yo quito el corcho. Y luego, ¿qué hago con la botella? Incluso, que ya saben todos ustedes, al contenedor de vidrio que tiene que ir, que estamos duplicando en estos días el consumo y la producción de vidrio para reciclar. Es el mejor momento para hacerlo. Meto aquí la entradilla, Alfredo. Pero que es muy importante eso, que podamos asegurar que no todos los impactos son lo mismo. Pongamos como ejemplo producir vino, no sé si Arabia Saudí tiene vino, pero pongamos que lo produjese, no es lo mismo que en Alemania o que en Suecia, evidentemente. Más allá de las calidades, que dudo de las calidades de ambos sitios. Yo soy muy defensor de nuestros vinos.
Sí, sí.
Bueno, aquí abogamos por los nuestros, ¿no?
¿Qué tal quedan los nuestros, Alfredo? ¿Qué tal están los vinos españoles en general? Los madrileños he visto que... Porque vosotros sois de Aragón, pero los madrileños todavía no están en ese ranking, no lo estarán, porque tenemos bodegas ecológicas en Arganda, en nuestro entorno, bastante buenas. ¿Qué tal quedan los vinos españoles?
Pues la verdad es que quedan muy bien parados y la verdad es que tenemos suerte porque hablabas antes de innovación en un sector en donde parece un poco contradictorio, ¿no? Al final es un producto de la tierra y suena raro innovar en esto. Y sin embargo es uno de los lugares en donde más importante es innovar, porque cada vez somos más bebiendo vino, por suerte, y entonces, bueno, al final sí que el impacto que tienen esas pequeñas innovaciones cada vez es mayor. Entonces, la verdad es que tenemos bodegas y bodegueros, porque aquí hablamos de personas, muy entregados, muy comprometidos y que además se creen en el modelo. Porque también hay una cuestión de costes, y esto hay que ser realistas, hay que ser sostenibles en todos los niveles. Y bueno, la gente que trabaja allí pues también tiene que atender sus necesidades. Entonces, sí que nos creemos el modelo, y las bodegas que están pasando la certificación están viendo que realmente tiene un impacto en sus capacidades de producción. Y esto, al final, le damos vueltas de cómo explicarlo, y creo que este es un foro muy bueno para hacerlo, porque es muy andar por casa. Es algo muy sencillo. Al final, los recursos, cuando son escasos, pues tienden a ser más caros. Y eso es muy poco sostenible. Usar un recurso que no es habitual, que no es accesible, que no es renovable, pues claro, al final lo que haces es encarecer tu proceso productivo, ¿no? Y siendo renovable y siendo responsable, al final lo que haces es recurrir a recursos que son más accesibles, que tienen muchísimo sentido, que están en tu entorno, que como tú bien dices, no es lo mismo Galicia que Cádiz, o Aragón y Madrid. Y al final esos son modelos que sí que estamos sacando adelante, muchas veces por la necesidad de nuestra tierra, que ya sabemos que tenemos mucha variabilidad ecológica en España. Y bueno, son modelos que están saliendo muy bien y por lo tanto nuestras bodegas, la verdad es que son muy pioneras, muy innovadoras, y esto es un orgullo, porque al final nos comparamos también con vinos de Grecia, de Alemania, ha habido algunas cuantas bodegas de Italia, y la verdad es que, bueno, al final lo que tenemos que hacer es creérnoslo un poco más, creer nuestro vino un poco más, creer nuestra producción y nuestras personas, y la verdad es que nos estamos dando cuenta que, bueno, que con proyectos como este, sí que el consumidor está teniendo esa responsabilidad directa, que al final el consumidor sabe el impacto que tiene con su compra, sabe el poder que tiene comprando y su responsabilidad de dónde está. Y bueno, ahora pues la verdad es que esperamos que para estas fiestas los consumidores le den vuelta a la botella y lean un poquito también esa etiqueta, ¿no? Que para eso el productor la pone, para que todos la leamos y sepamos qué implica lo que estamos
comprando. Una etiqueta de vino además te enseña mucho, es el carnet de identidad del vino, cómo se ha hecho, el proceso, te dice bastante, y yo creo que es de las más bonitas que debemos ver. Evidentemente, comparable con unas galletas, para nada, es mucho mejor la del vino. Pero, mira, te quería plantear que nosotros tiramos muy a la tierra, somos Onda Madrid. En Madrid, yo insisto, y a quien no los haya probado, prueben los vinos de Madrid, que son estupendos. Prueben muchos vinos de distintos sitios en cantidades moderadas, pero los de Madrid son bastante buenos. Y nos decían los productores que muchos de los vinos de Madrid son ya ecológicos, el proceso lo es, pero que es de los pocos productos, y esto es verdad, que en la percepción ciudadana, un vino cuando es ecológico parece como que es de menor calidad que un buen vino, con ese tono. Y yo tengo muy claro que no, pero me gustaría que nos lo confirmaras. Cuanto más ecológico y sostenible, ¿afecta la calidad?
Pues afecta de forma positiva, porque realmente cuando uno se pone a comparar vinos, y sobre todo en el medio plazo, son mucho más estables, la tierra es mucho más rica y es mucho más... tiene menos variabilidad de acuerdo de los fitosanitarios, por ejemplo, que los vinos no ecológicos o que los vinos menos sostenibles añaden a la tierra. La uva desañada corre más riesgos de variabilidad dependiente del fitosanitario. Entonces, realmente un vino sostenible que aquí, de nuevo, ¿no?, hacemos este pequeño matiz de no es lo mismo sostenible que ecológico, ni que renovable tampoco, pero sí que es verdad que cuando uno hace un estudio a más largo plazo, que ya veis que no es algo que nos hayamos inventado anteayer esto, llevamos 8 años desarrollando lo que hay detrás, pues al final uno se da cuenta de que el vino mejora en calidad, mejora en estabilidad. Al final todos somos consumidores de a pie y lo que queremos es identificar una botella, no vamos mirando qué añada en particular, de qué año es la cosecha, porque si la 93 es mejor que la 92, pues eso la verdad es que no lo hacemos, a mí por lo menos no me da el paladar para tanto, y sin embargo sí que las bodegas que tienen un modelo de sostenibilidad, un modelo de producción responsable, sí que es verdad que consiguen unas calidades muy estables que garantizan un producto muy consistente y que además en ese proceso productivo la evolución que sufre la bebida, el vino, el producto, es la misma, con o sin más o menos fitosanitario.
Pues es perfecto saber que el vino, decir, que no solamente no le perjudica, sino que le beneficia, que yo creo que esto es muy importante que lo sepamos, y como decía un profesor que yo tenía, si te gusta un vino, pues es bueno. Cómelo. Correcto, con quien lo como. Lo demás son esas tonterías. ¿Qué añade y con qué marina? Pues con lo que te guste.
Disfrutarlo. El vino se bebe y se disfruta.
Claro, no. A veces hay demasiada tontería, hay que colocarlo en su sitio. Evidentemente hay vinos buenos y malos, cada vez son mejores, pero si te gusta, pues es un buen vino. Oye, si queremos saber más sobre este proceso, sobre vosotros, ¿dónde tenemos esa información? ¿En qué página web? ¿En qué sitio podemos ir para ampliar esta información de cómo lo hacéis? O para que pues bodegas madrileñas digan, oye, que yo me apunto al carro.
Me apunto a esto. Pues nosotros tenemos la página web de la Fundación, que es fcirce.es, en donde toda nuestra disponibilidad de innovación, que es una página web que, como te imaginas, va más orientada a la bodega, es más lo que hacemos nosotros como fundación. Y el consumidor, y esto sí que es importante porque nos dirigimos al consumidor, que es quien tiene la decisión aquí, es ecoprowine.org, que es la página web que tenemos desde que está el proyecto en marcha desde 2012.
Pues nada, nos vamos a quedar con toda esa dirección, que se animen las bodegas madrileñas y las españolas. La verdad es que la sostenibilidad es el camino por el que todos debemos ir, no solamente hablando de vinos, sino ya sabemos que en todos los sectores, por el bien del planeta, que al final es nuestro bien.
Claro, y nos beneficia a todos, además.
Claro. Bueno, Alfredo Elías, que a ver si brindamos con una copa de vino cuando podamos todos juntos. ¿Te vienes de Aragón o nos vamos nosotros para allá? ¿Eh?
Pues mira, cuando podamos y sea seguro, lo que haremos será brindar juntos.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, feliz año y vivan los vinos buenos y los sostenibles.
Muchas gracias, Alfredo.
Gracias por recibirnos.
Hasta luego. Buenos días. Saludo. Bueno, ¿cómo vas a pasar las fiestas, Miguel?
Pues de momento con un vino sostenible, seguro, como tal. Pues mira, lo mejor que puede, siempre intentando poner una sonrisa, hay que ponerla, pero ya no porque se acabe el año, sino hay que vivir el momento. Vete a saber cómo será el 21, yo quiero disfrutar del momento y vamos a intentar hacerlo todos.
Bueno, pues disfrutándonos nosotros también, para tenernos cerquita. Un año 2020, recordamos, en el que tú has sido protagonista con ese premio que conseguiste aquí en la radio con tu sección y que, bueno, por lo menos este 2020 que ha sido malo, en ese sentido sí que nos ha dado esta satisfacción, ¿no?, por la parte que nos toca, así que enhorabuena.
Muchas gracias. Radio hecha mayoritariamente, y que no me escuchen algunos, por mujeres, que eso yo creo que es lo que le da valor a esta emisora. Entonces, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel. Un beso.
Un beso.
Y nos vamos a ir, yo diría que galopando. Yo no me atrevo, si es que yo no he montado nunca en un caballo. Bueno, estos que había de los caballitos, sí. Pero vamos a hablar de planes para toda la familia en el hipódromo, sí, porque vamos apuntando. Mañana se celebra en el Hipódromo de la Zarzuela la tercera edición de Family and Friends Day. Son carreras de ponis a partir de las 12 de la mañana. Y lo que es más importante, la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. De esta iniciativa, de este evento festivo familiar, vamos a hablar con Javier Fernández Cuesta. Buenos días, Javier.
Buenos días, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás, ya sabiendo que esto cierra la temporada 2020 ahí en el hipódromo?
Pues bueno, pues expectante con la jornada de mañana, porque creo que va a ser una jornada muy bonita, que animo a todo el mundo a que vaya. Pero que se saque la entrada de forma online, porque como hay aforo limitado, no vaya a ser que quieran ir y cuando vayan ya no tenga entrada si se tengan que volver.
Claro, porque ahora...
Yo animo a todo el mundo que saque la entrada online, porque, como ya te he dicho, con esta situación del aforo limitado hay que sacarlo online para que no se tenga que volver. Pero la jornada de mañana es una jornada espectacular, muy pensada en la familia. A las 12:15 habrá una carrera de ponis para que los niños disfruten de estos caballitos, pero que son muy divertidos. Y luego, con la entrada, que hay que la entrada para los pequeños, van a tener un regalito. Y luego, eso sí, hay 6 carreras espectaculares con muchos caballos en cada una de ellas, y eso sí, vendrán los Reyes Magos.
Hombre.
Participan y vienen los Reyes Magos. Y luego también hay, aparte de los food trucks y con espectáculo y de ocio y todo eso, pues, y de gastronomía, lo que tienes también es, hay stands solidarios donde puedes hacer tus compras de forma solidaria con unas fundaciones que se han presentado aquí, pues para hacer un poquito de su actividad.
Claro, sí, que vamos a pasar una jornada muy familiar, porque además, aprovechando que ahora los niños no tienen colegio, pues lo que hay que hacer efectivamente es eso, sacamos las entradas por internet para que luego, oye, no nos encontremos que de pronto nos hemos ido hasta el hipódromo y que no hay entradas por esto del aforo y las medidas que hay.
Claro, las medidas de seguridad, el aforo limitado y todo eso.
O sea,
y
a las 12 de la mañana empieza la primera carrera de ponis.
Más o menos sobre las 12. Yo recomiendo que la gente vaya llegando ya pues a las 12 menos cuarto, 12, para que poco a poco estén ahí, y porque tienes de todo. O sea, que aparte, la gente que no ha ido nunca va a descubrir algo que le va a sorprender, y yo creo que va a buscar otra oportunidad para volver, porque la gente que va vuelve, porque es un espectáculo maravilloso y tiene todo, tiene todo.
Además es que los ponis ya de por sí son tan entrañables, ¿no? Que le gustan a los niños, pero nos gustan a los mayores verles.
Totalmente, 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 totalmente. Es un espectáculo muy bonito, y este año no hemos podido tener el tradicional campeonato de ponis por la situación que vivimos, pero para este día pues sí vienen los ponis a correr y para que los niños puedan disfrutar de ellos.
Bueno, pues es la tercera edición del Family and Friends Day. Esas carreras de ponis a partir del mediodía, mañana en el hipódromo de la Zarzuela, pero que tenemos, y lo decías tú, Javier, también, la llegada de los Reyes Magos, que esto hace ilusión a todos y a los niños
a
más.
A todos, a todos, a todos. O sea, que yo animo a todo el mundo que vaya mañana, pero claro, que como ya he repetido antes, que se anime, pero que saque las entradas online, porque no vaya a ser que llegue y que se tenga que dar la vuelta, porque el aforo, como hemos dicho, ya está limitado, y por las exigencias de la situación que vivimos y no puede haber más gente de la que está permitida.
Pues nada, ya queda dicho, así que la gente se apunte a este Family and Friends Day en el hipódromo. Muchísimas gracias, Javier Fernández Cuesta, y que vaya todo muy bien.
Pues un saludo enorme, Nieves.
Un abrazo, feliz año.
Un abrazo, igualmente, feliz año. Hasta luego, hasta luego.
Este es otro de los temas de Armando Manzanero. Carlos me está mirando con uno...
con ojitos de amor.
Con ojitos de amor o de hartazgo. Porque,
no,
claro,
no, hombre, no. Es muy bonito, el Adoro. Sí,
sí, es uno de los temazos de Armando Manzanero, esta vez interpretado por David Bisbal.
Los adoro, vida mía.
Que nos lo ha pedido que lo compartamos con todos nuestros oyentes en el 628-091-117. Mónica dice, bueno, se la dedico a Luis, a mi novio, pero a todos vosotros, felices fiestas. Gracias por hacernos compañía a través de la radio. Gracias a ti por escribirnos y por compartirlo.
Pues adoro no ha sido la palabra del año, que lo sepas.
Ha sido confinamiento.
Confinamiento. Ha sido la elegida por la Fundeu como la palabra del año 2020. Pero nosotros hemos hecho nuestro ranking. Hemos pedido a través de Twitter, en @buenosdiasom, cuál de estas cuatro palabras hemos propuesto cuatro. Confinamiento, coronavirus, teletrabajo y conspiranoia, elegirías como la tuya para el año 2020. Bueno, pues conspiranoia y teletrabajo no. Se han quedado las dos con un 15%, ¿eh? ¡Ojo!
Me río porque es que él poquito se ha empeñado esta mañana en la redacción.
Conspiranoia. Es que me gusta mucho. Es la mezcla de dos palabras y
sí,
es bonita.
Sí, sí. No, es...
Conspiración, paranoia,
sí,
bueno, en fin.
Pues se ha juntado.
Teletrabajo también es de trabajar a distancia. Lo de confinamiento, pues en nuestra encuesta ha quedado en segunda posición, con el 25%. Y ha ganado, por mayoría, coronavirus con el 45%.
No nos hubiera gustado que esta palabra estuviera entre nuestras vidas, porque eso supone que, bueno, ha sido noticia y sigue siéndolo, forma parte de la actualidad porque está presente, dejando todos los dramas que ya sabemos que hay, pero, por desgracia, es la palabra del año 2020.
Pues dentro de un siglo se recordará coronavirus como la palabra del 2020, y si no, ya lo verás.
Y como una de las pandemias de este siglo XXI. Carlos.
Nada.
Que te adoro.
Vale, me voy al pasado ahora también, ¿eh?
Vale, sí, yo también me voy a ir al pasado porque ya nos está esperando aquí con el informativo que nos está achuchando Belén Almonacid, que nos va a hablar de relojes de la Puerta del Sol, vamos a hablar de las uvas, bueno, en fin, los 31 de diciembre, así que todo tuyo, hacemos ya y damos paso a la desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Quejas de nuevo en Madrid a causa del reloj impuntual. No hay manera de que dé la hora como Dios manda. Y eso que está en la Casa del Señor, para ser exactos, en la fachada de la Iglesia del Buen Suceso. Cuando parecía que se iba a conseguir, de nuevo fracaso estrepitoso. Bien es cierto que el hecho de que tenga solo la manilla de las horas... como que no ayuda mucho. Año 1848, Jesús Fernández de Murieta.
Muchos han sido los vecinos y curiosos que se han congregado al anochecer para comprobar los cambios en el reloj, pero fiasco absoluto. Las luces de gas no han alumbrado lo suficiente como para ver la esfera y las campanas. Pues las campanas no han sonado en ningún momento. Ni los cuartos, ni las medias, ni siquiera las en punto. Imposible saber qué hora es. Y claro, la gente ha acabado de nuevo indignada.
Muy confuso, una locura. ¿En qué quedamos?
Ahora mismo no tengo nada claro.
Que estamos hasta el moño todos.
Los problemas vienen ya de lejos. Recordamos que las primeras críticas llegaron allá en 1773. Primero la culpa se la llevó la Iglesia por no estar bien nivelada. O al menos eso era lo que se rumoreaba. Después el mecanismo que se acaba de cambiar. ¿Y para qué? Para seguir acumulando retrasos.
Efectivamente, pues nada. Vecinos de Madrid, si llegan tarde a sus citas, ya saben, la culpa será del reloj del Buen Suceso. A ver si hay suerte y conseguimos por fin uno en el centro de la ciudad que nos dé la hora correctamente, que no todos podemos permitirnos un reloj de bolsillo o de muñeca. Y a estas horas continúa la concentración de las castañeras. No ha gustado en absoluto la nueva normativa que multa la venta de castañas asadas en la vía pública con 1000 maravedíes y, atención, con el destierro de la corte durante un año. Siglo XVI, Aldonza, Ruiz y Borra, ¿cómo están los ánimos?
Calentitos, y eso que de momento los fuegos permanecen apagados. La nueva normativa ya ha entrado en vigor y en ella se deja claro que la venta de castañas asadas se limita a los puestos de fruta de los mercados, algo con lo que obviamente no cuenta ninguna de estas castañeras que sobreviven en cualquier rincón de la villa con sus pequeños tenderetes. No entienden la decisión y, como si apenas tienen para vivir, podrían hacer frente a una multa de esa cuantía.
Que no tenemos otra manera de solventar esto y, bueno, y queremos reclamar, no sé por qué, la razón de que nos han cerrado.
Para que, bueno, podamos un poco solucionar el tema, sobre todo de pagos y todo esto.
Por eso dicen que no se van a mover y van a defender su puesto de trabajo hasta las últimas consecuencias. Consideran que el humo que desprenden sus puestos no es razón suficiente para acabar con la profesión, con el poco dinero que llega a sus casas gracias a la venta de las castañas asadas.
Pues avanza en exclusiva decir que lo conseguirán. Las castañeras formarán parte de la historia de Madrid durante muchos, muchos siglos. Y adiós al reloj impuntual. Año 1854, la iglesia del Buen Suceso se derriba y con ella desaparece también el reloj que más ha dado que hablar en nuestro Madrid. Tiene más datos Adela Balboa y Gómez.
Habrá ahora que girar la vista hasta el Ministerio de Gobernación para encontrar uno nuevo que contará con dos manecillas y tres esferas para que la hora se pueda ver desde distintos lugares. La maquinaria se ha encargado al acreditado fabricante Tomás de Miguel, quien por cierto se ha comprometido a realizarlo ajustando al máximo el presupuesto. Mientras, el pueblo de Madrid no quiere saber nada de dineros, sino más bien de fiabilidad. Están hartos de que el reloj les tome el pelo.
No se puede estar así, ¿sabes?
Estoy de acuerdo en que se haya tomado una medida definitiva, que sirva de algo y que no vuelva locos a todo el mundo.
Yo no soy optimista, no. Yo pienso que esto va a ir para largo.
Pues no va mal encaminada esta señora. La Asociación de Vecinos del Pueblo de Madrid nos acaba de enviar un comunicado al respecto con el reloj, además ya en funcionamiento. Avance, exclusiva, dice así: si continúa con su marcha actual, seguro que no deja a nadie descontento. Como cada una de sus esferas da una hora distinta, cada persona puede elegir la que más le interese. Una vez más, se demuestra que al madrileño la guasa es lo único que no le quita a nadie. Por cierto, que hay un huésped del cercano Hotel París, año 1863, que parece que no le quita ojo al famoso reloj, unidad móvil temporal, Gloria García Talavera.
Sí, se trataría de José Rodríguez Losada, español de nacimiento, pero que lleva ya muchísimos años viviendo en Londres. Allí, según hemos conocido, se ha hecho un hueco importante como relojero y asegura Emilio Lara, un gran admirador de su figura, que está formado parte del equipo que ha puesto en marcha la maquinaria del Big Ben.
El creador del Big Ben había muerto muy poco tiempo después de construirlo y no iba bien, se averiaba y no encontraron un mejor relojero que José Losada, y después se convierte en el relojero más famoso de Europa.
Motivo por el cual está en nuestro país, y es que va a realizar unos encargos para su majestad la mismísima reina Isabel II, pero claro, después de pasar tanto tiempo mirando desde esa habitación el errático comportamiento de este reloj, no ha podido dejarlo pasar, se ha reunido con las autoridades y este ha sido el resultado.
Tiene una genial idea de construir un reloj revolucionario, modernísimo, y la generosidad de querer regalárselo al pueblo de Madrid.
Tendrá, por tanto, Madrid un nuevo reloj que no costará ni una sola peseta y que por fin dará bien las horas.
Ay, ver, para creer, ganas hay desde luego, pero ya avisamos que habrá que esperar. Estamos en condiciones de adelantar que 3 serán los años de trabajo en Londres, 15 días más para el montaje del reloj ya en Madrid. Se inaugurará el 19 de noviembre de 1866, el mismo día en el que la reina Isabel celebre los 33 años de su proclamación. Y vamos despidiendo ya esta edición especial de Buenos Días Pasado con una curiosa iniciativa, oye, a la que parece que se están sumando los nobles madrileños del siglo XIX. Sucede, cuentan, todas las noches del 31 de diciembre, tras los ricos manjares, llega el momento de tomar plácidamente 12 uvas, una por cada mes, maridadas, obviamente con champán. Y es que la costumbre se ha importado desde Francia. Aunque un momento, no podemos despedirnos todavía porque me indican que tenemos que acercarnos rápidamente hasta el reloj del Ministerio de Gobernación. Sí, el que por fin da bien las horas. Multitud de gente congregada en la zona. Creo además que llevan también uvas. 12 de la noche del 5 de enero de 1892, Baltasar de Losada y Torres.
Así es, uvas y vino barato en pellejo para emular a la gente de Postín. Reivindicación festiva, podríamos decir, la que se está viviendo en esta noche. Los vecinos congregados protestan así por el bando municipal, en el que se reflejan multas de hasta 5 pesetas a todo aquel que provoque ruidos, broncas o escándalos en esta noche de Reyes, en la que, ya sabemos, los madrileños se acuestan a altas horas de la madrugada buscando a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Después de las uvas habrá que recogerse, pero de momento ya se han garantizado la fiesta y con un poco de suerte evitan la multa, que un duro es mucho dinero.
Desde luego que sí, no apto para todos los bolsillos. Sin saberlo, atención exclusiva, lo de las 12 uvas frente al reloj de la Puerta del Sol se convertirá en toda una tradición, eso sí, cambiando el día, que gustará más lo del 31 de diciembre por aquello de cambiar de año. En 1897 las uvas de la suerte ya se podrán comprar como tal en los comercios de la ciudad y para 1909 en toda España. Una manera además de frenar la ruina de unos agricultores que ese año tendrán exceso de producción de uvas. Devolvemos la conexión al siglo XXI, eso sí, con un único deseo.
Espero que lo paséis muy bien hasta el siguiente año y feliz año.
Buenos días, pasado. Noticias.
Qué mejor forma de terminar. Feliz año. Nosotros recuperamos la conexión y mañana volvemos los del Buenos Días de las 10. Sed felices.